Hay un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre accidentes con los más chiquitos. Advierten, son los peligros cotidianos a los que hacen referencia. Sostienen que en el país mueren 3 chicos al día por accidentes y son datos que pueden pasar en las viviendas, en una pileta, bueno, en lo que es lo de todos los días de los más chiquitos. Vamos a hablar con el doctor Eduardo Silvestre, que siempre nos ayuda con estos temas. Él es el divulgador científico del grupo MediHome. Doctor, buenas tardes. Carola, en la radio Le Cuentan Dil. ¿Cómo está?
Hola, Carola, ¿cómo te va?
Muy bien.
Buenas tardes para todos los oyentes.
Gracias, como siempre, por atendernos. Bueno, doctor, y justamente en los últimos días se está hablando de un chiquito que se ahogó en una pileta, en una colonia, que esto no es un accidente doméstico, pero bueno, está dentro de, lamentablemente, las causas que pone la Sociedad Argentina de Pediatría.
Sí, a ver, la primera causa de muerte en los menores de 15 años son los accidentes. Y el 80% de los accidentes ocurren principalmente en hogar o en lugares donde los de esparcimiento de los niños, como lo que vos contás, ¿no? En este caso, en Polonia. A ver, nunca poco, digamos, lo que hay que insistir respecto de que hay que adecuar la casa para los chicos, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un niño, le pueden gustar determinadas condiciones de la casa, pero tiene que aceptar que hay un integrante nuevo en la familia. Y que hay que adaptarla para evitar una de las principales causas de muerte. Los lugares más frecuentes en donde se producen accidentes son fundamentalmente la cocina y el baño, también por supuesto en los dormitorios, ¿no? Pero hay que adecuar toda la casa, hay que proteger los enchufes, los chicos son extremadamente curiosos.
Claro.
Necesitan investigar, es parte de su maduración, ¿sí? Entonces van a tocar todo aquello que les resulte extraño, que les resulte raro, aprenden, ¿sí? Tocando, mirando, metiéndose a la boca, ¿sí? Digamos. Todo eso son factores que justamente condicionan intoxicaciones, caídas, bueno, el caso del chico la semana pasada que se le cayó hace 2 semanas el televisor en la cabeza, que también falleció, ¿no?
Miramar, estaba trepándose creo que en la cocina y nada, trepó por el televisor y se le vino abajo y la verdad que tremendo eso.
Claro, también. Vos sabés que nosotros veíamos mucho antes, yo me acuerdo siempre hace muchos años en el hospital había un chico que fue operado por lo menos 20 veces porque había quedado con una... Es de la cabecita, ¿no? Porque había quedado una fístula. En el norte es muy común, digamos, las piletas que se ponen sobre un... Las piletas esas pesadas, ¿no? De material, sí. Que se ponen sobre una pila de ladrillos, ¿no? Y los chicos suelen, digamos, nada, cuando empiezan a caminar, ya se cuelgan y se les cae encima semejante, digamos, mamotreto, digamos, de material compacto. Y era un accidente común que se producía. Bueno, este chico, nada, tuvo un traumatismo del cráneo importantísimo, ¿sí? Se operó y siempre quedaba con una fístula, o sea, una comunicación entre una parte del líquido cefalorraquídeo y nada, y así infecciones a repetir, ¿no? Bueno, por supuesto que estas cosas uno las cuenta no para asustar, ¿no? Sino para generar todo lo contrario.
No, tiene que ver con esto que usted decía, cómo preparamos los hogares y cuando hay chicos, ¿no?, que cambia toda la dinámica.
Absolutamente, absolutamente. Y siempre, bueno, uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, ¿no? Hoy mismo, mira, me estaban haciendo una nota también, ¿no?, con otro esto de los chicos que quedan en los autos encerrados, ¿no?
Bueno, es otra de las cuestiones también que estamos viendo en el último tiempo. Porque pues con las redes sociales y eso se conocen más, digo, ¿no? El último caso fue hace ayer, creo, un chiquito que estaba, bueno, con mucho llanto y eso en pleno calor lo habían dejado encerrado.
Totalmente, ¿no? Pero a ver, y me preguntaban una cosa que nada, yo no me lo había preguntado específicamente, ¿no? Pero a veces quien pregunta se le ocurren cosas que uno no se plantea, ¿no? ¿Por qué pensaba yo que los padres hacían eso? Bueno, nada. Claro está que la enorme mayoría de los padres no hacen eso, ¿no? La mayoría de los padres tienen conciencia y son cosas elementales, digamos, ¿no? Que sabe que no tienen que hacer en el cuidado de un niño. Ahora, aquellos que los hacen, también en la enorme mayoría no hay, por supuesto, ninguna intención, no, pero hay esta sensación, ¿no? Esta cosa de pensar, ah, es solo un ratito, a mí no me va a pasar, ¿no? El a mí no me va a pasar, hasta que te pasa, ya, ¿no? Hasta que te pasa. Y nada, con cosas tan sencillas como eso, dejar un par de horas encerrado a un niño en un auto, digamos, expuesto a altas temperaturas, puede significar la muerte de ese niño, ¿no? Así, tan sencillo como eso, ¿no?
Ni más ni menos.
Así que, bueno, nunca es poco reforzar todas estas cosas, hablar, tomar conciencia. Nada, que bueno, que un niño nos trae muchas alegrías, es una bendición para la familia, pero hay que cuidarlo, y que cuidarlo significa a veces no es necesario comprarle, no sé, todos los días juguetes y la mejor ropa, sino que con las cosas habituales de todos los días, ¿no?
Doctor, este del informe de la Sociedad Argentina de Pediatría alcanza hasta los 15 años, ¿no? Y en esto de preadolescentes y adolescentes, digo, por los más chicos, esto, el riesgo, como usted dice, ¿no? De curiosidad, de ir a ver, bueno, eso que no conoce, de no tener, no tienen conciencia del peligro. Pero ¿y los preadolescentes y adolescentes, cuáles son los riesgos?
Bueno, en los adolescentes empieza, digamos, a aumentar, los riesgos son los mismos, digamos, está, por supuesto que diferentes tipos de accidentes, ¿no? Pero en el hogar también se producen accidentes, ya en el adolescente, porque ya el adolescente toma esta cosa, a mí no me va a pasar, me subo acá arriba, me subo al techo, digamos, sí. Yo no, todo lo puedo, ¿no? Son Superman o Superniñas, digamos, los adolescentes. Pero donde empieza, claramente a partir de la adolescencia, aumenta notoriamente lo que son los accidentes de tránsito, ¿sí? También por motos, cuatriciclos también, que sucede muchísimo en la actualidad, y por supuesto por autos, manejar sin registro o con registro, digamos, ¿sí? Pero en condiciones no adecuadas, ¿no? Y todo lo que tenga que ver, digamos, todo lo que tenga relación con el alcohol y las drogas, ¿no? Que también, más allá del daño que producen per se, favorecen claramente los accidentes.
Claro. Pensaba en esto, ¿no? Como la pregunta esta, ¿por qué una persona deja encerrado a un chiquito, no? Preguntaba también cuando usted hablaba de esto de los cuatriciclos, porque también es tema del verano. En verano parece que estos accidentes se dan con más asiduidad. ¿Qué hace que un adulto le otorgue ese poder de poder manejar un cuatriciclo, que es un vehículo, a un chico de 9, 10, 11, 12 años?
Absolutamente, vamos. Pero es esto, Carola, es lo que decíamos. Es en la arena, no pasa nada. La arena es libre, no le va a pasar nada. Digo, es no pensar, digamos, no pensar un poquito, ¿no? Digo, porque cualquier, en general, además, este tipo, si vamos a los accidentes con cuatriciclo, en general le toca a gente de poder adquisitivo. Exacto. En general tiene un estudio secundario universitario que teóricamente tiene como más posibilidades de reflexionar, de pensar, ¿está? Digo, tiene más acceso a la cultura. Pero nada, a veces son cosas tan elementales que uno no puede entender, que no se puede explicar por la razón, ¿no? No sé, claro. cómo lo ves.
Sí,
vos,
sí, sí. Es
no,
que
yo no lo puedo explicar por la razón, ¿no? Porque sí. Es como muy, muy, muy sencillo, ¿no? De decir, bueno, si yo me subo, digamos, a un lugar, digamos, ahí estoy, y no tengo determinada protección, si me caigo me mato,
digamos. Claro.
Ahora, si me subo a un metro, no, si me subo a 5, tengo más probabilidad de caerme. Si ando en un cuatriciclo, digamos, a 60 kilómetros por hora y no tengo experiencia, las posibilidades de que me dé vuelta son altísimas.
Sí, la verdad
que es eso un poco lo que hay que reflexionar, y por ahí lo que uno quiere transmitir, ¿no? La mayor parte que la prevención de accidentes pasa, no pasa porque la gente, vos sabés que esto está estudiado también, no pasa porque la gente desconozca las leyes. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Si hace una encuesta, la enorme mayoría de las personas conoce perfectamente las leyes de tránsito. ¿Sí? El problema es que no las cumple.
Claro. ¿Sí? Por esto de que nos confiamos que no nos va a pasar nada. Que a nosotros
claro,
no.
Si vamos a, claro, que a nosotros no. A ver, si vamos a accidentes de tránsito, digamos, la utilización del cinturón de seguridad previene innumerable cantidad de muertes y discapacidades importantes. Ahora, ¿cuántos son los que usan? Es muchísima el porcentual de gente que no utiliza los cinturones de seguridad fundamentalmente en la ciudad. No, voy acá a la vuelta.
Claro, sí, es una cuadra.
Entonces, no, es una cuadra. ¿Qué voy a estar cinturón de seguridad? Y te le pusieron el palo en la esquina, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que, bueno, me parece que es importante hablar sobre todo esto. Una cosa final, digamos, también que me interesa. Nosotros, a raíz de las altas temperaturas y todo lo demás, siempre insistimos con lo de los chicos, pero también no olvidar al otro extremo de la vida, a los ancianos, ¿sí? Que vuelven a ser como los chicos. O sea, ahora nos toca a nosotros, nos cuidaron cuando niños, ahora nos toca a nosotros cuidar a nuestros padres, ¿sí? Nosotros vemos en la internación domiciliaria, en Medihome justamente, vemos con frecuencia ancianos con patologías crónicas, que además muchos tienen déficit cognitivos por la edad o por alguna enfermedad, y nada, que quizás no tienen una asistencia adecuada, digamos, la familia no se puede ocupar, nada, y sufren estados de deshidratación importantísimos, ¿no? Sencillamente, nada, porque viven solos y porque no están en condiciones de soportar, por ejemplo, estos días de alta temperatura, viviendo solo en un determinado lugar sin la supervisión de otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, en lo que a los adultos mayores respecta, nosotros siempre decimos e insistimos que nada, que si un adulto, si vive solo, que no está, que sus hijos, los familiares, los vecinos, tenemos que visitarlo por lo menos los días de mucho calor, una vez por día, por lo menos, y asegurarnos del estado de hidratación, ¿sí? Un anciano tiene más facilidad incluso que un niño de deshidratarse, porque al igual que el niño tiene una superficie de agua, digamos, mucho mayor, y se deshidrata más fácilmente, pero además, en general, no tienen conciencia de la sed, pierden el mecanismo de la sed como mecanismo defensivo, ¿no? Así que también, digamos, la prevención de accidentes rige para todas las etapas de la vida, por supuesto, pero esencialmente los más vulnerables son los dos extremos de la vida, ¿no? Uh-huh. Como casi todas las problemáticas, los niños y los ancianos, ¿sí? Los accidentes, con los ancianos pasa exactamente que con los niños, ¿ah? Cuando uno tiene un anciano en casa, otra vez, digamos, tiene que adecuar la casa, ¿sí? Para un anciano, digamos, está... tratar de suprimir las barreras físicas o aminorar las problemáticas que tienen que ver con la discapacidad motriz que tienen las personas. Bueno, digo, no es tan fácil vivir.
No, claro, es así. Doctor, antes de Pedro le quería preguntar si seguimos llegando a consultorios con las previas de algunas recetas caseras después de un accidente. En mi época, por ejemplo, nos caíamos, nos golpeaban la frente, nos ponían con un cuchillo bien frío manteca. Ni idea para qué era, pero era como la primera atención. No, claro, ¿se sigue llegando al consultorio con estas atenciones primarias?
Sí, manteca, mermelada.
No sé qué hacía. ¿Qué hacía la manteca?
Nada. Agua, digamos, sí. Agua y a lo sumo hielo, claro. Ante un trauma común, sí. ¿Sí? Hielo, por supuesto en los niños y en los ancianos otra vez, sí. Tener en cuenta que por ahí no sienten bien la temperatura, entonces no hay que poner el hielo en forma directa, sino que hay que ponerlo en una bolsa o cubierto,
una toalla,
en un repasador, en alguna cosa para que no los queme, ¿no? Así que ante cualquier traumatismo, eso, simplemente hielo. Hielo de forma inmediata y bueno, y si hay algún síntoma que preocupa, alteración de la conciencia, obnubilación, por supuesto, rápidamente consultar a la emergencia médica, ¿no?
¿Pero se siguen usando estas recetas caseras, doctor? ¿O no tanto
no
como
antes? Usarte, ¿eh? Claro. No deberían usarte.
Pero no tanto como antes.
Se siguen usando. Fundamentalmente, ¿sabes para qué? Para las quemaduras. Uno ve cualquier cosa en las quemaduras. En los golpes no tanto. La gente sabe que hay que ponerse hielo. Pero en las quemaduras, no sé,
con aceite, no sé.
Días. Entonces ahí sí se pone de pasta dentífrica, manteca, aceite de cocina, bueno, diversas cosas.
Que ahí también lo primero que poner agua, ¿o no, doctor? Agua y acudir al médico,
¿no? Agua de la canilla. Claro. Muchas veces no es ni necesario, ¿sí? Muchas veces te quemaste con la cocina, nada más
cocinando. Y agua.
Nada, no hay que hacer ninguna cosa, hay que abrir la canilla y dejar no menos de 10 minutos. ¿Sí?
Claro.
No agua fría en este caso, ¿sí? No es necesario. En el caso de quemadura no es necesario el agua fría, al contrario, porque el agua fría puede producir, favorecer que la extensión de la quemadura se haga más importante. Agua natural, agua de la canilla.
El agua de la canilla. Meternos
en, nos quemamos la mano debajo de la canilla, 10 minutos, ¿sí? Y nada, lo más probable es que si fue una quemadura de primer grado no se haga ninguna ampolla ni nada. Si se llegara a hacer una ampolla, no hay que reventar las ampollas, bajo ningún aspecto, no hay que pincharlas, por más de que yo ponga la aguja en el fuego y la esterilice, no hay que tocar las ampollas, ¿sí? Una quemadura con ampolla significa que es una quemadura de segundo grado, entonces en ese caso sí hay que consultar, fundamentalmente si se produce en superficies de extensión de miembros, en las manos, porque por ahí no es una quemadura extensa, pero puede curar, como ya es de segundo grado, puede curar con cierta discapacidad funcional, pues, la mano, por ejemplo, ¿no?
Clarísimo.
Así que,
doctor, la manteca para comer o para cocinar, lo mismo que el aceite, el dentífrico para lavarnos los dientes y listo.
Exacto.
No lo usemos para otra cosa.
Tal cual.
Doctor Silvestre, como siempre, le agradecemos que nos ayude aquí en la radio del ECO.
Bueno, Carola, un saludo para todos y bueno, nos vemos pronto.
Así es, que tenga buena tarde, doctor, gracias.
Bueno, igualmente.
Hasta luego. Para ustedes. Hasta luego.